Buen día, José. Muy buen día también a tu audiencia. ¿Cómo están? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien. Casi te cambié de central. ¿Cómo te va, Julio?
Bien, bien, José. Estamos en la lucha siempre. Estamos tratando de sobrellevar estos momentos difíciles para los trabajadores.
Escuchá un poco esto. El presidente de la República dice, a fin de seguir reactivando nuestra economía en la línea de las últimas medidas implementadas por el Gobierno Nacional, hemos decidido pasar el feriado del Día del Trabajador del domingo 1 de mayo al lunes 2. ¿Esto peor no genera problemas para la huelga?
Bueno, en primer lugar hay que aclarar que la huelga no se tuvo, digamos, la oportunidad de preparar, no está prevista. Realización de la huelga.
Ah, ya, bueno,
ahora eso cambia. En realidad, José, para comentar esa declaración que se hizo, es una joda todo esto, José, teniendo en cuenta la multiplicidad de problemas, de graves problemas sociales que existen para que el presidente se preocupe de pasar o no un día feriado a otro día como si eso fuera a solucionar los graves problemas sociales, ¿verdad? Para nosotros es una demostración de la total falta de interés que el gobierno tiene hacia los sectores más desprotegidos, que en este caso, digamos, es la clase trabajadora, que viene reclamando ajustes en su salario debido a la desvalorización de los mismos, y que realmente todo el mundo está sintiendo esta gravísima crisis que estamos viviendo debido a la inflación que se da por la suba del costo de los productos de la canasta familiar, ¿verdad? Entonces, a nosotros nos gustaría escuchar declaraciones del presidente acerca de la... ¿Qué opina acerca de la necesidad del reajuste salarial, por ejemplo, teniendo en cuenta toda la desvalorización sufrida de los salarios en los últimos tiempos, ¿verdad? Y bueno, ese es el presidente que tenemos.
Ahora, ¿Con qué reemplazan para llevarle ese mensaje que acaba de decir al presidente de la República? Van a haber algunas movilizaciones en estos días, Julio. ¿Qué se tiene preparado el sector laboral?
Así mismo es. Para este histórico día hay varios actos, José, en donde se van a denunciar, digamos, la situación que se vive por un lado, y por otro lado una política de exigencia, ¿verdad?, al gobierno a que dé respuesta a estas demandas. Nosotros, desde la Confederación de la Clase Trabajadora, vamos a realizar un acto de homenaje a los mártires y, por otro lado, de repudio a la política económica del gobierno el próximo sábado, ya el próximo sábado 30 a las 9 de la mañana, frente al Ministerio del Trabajo, en donde vamos a exigir fundamentalmente el reajuste salarial urgente que requerimos, ¿verdad? Estuve viendo por las noticias también que otras centrales obreras están planteando otros actos el día 1 de mayo, propiamente dicho, que cae el día domingo, ¿verdad? Bueno, ahí también hay una deuda de parte de la dirigencia sindical de impulsar un proceso de mayor unificación entre las organizaciones. Medio difícil nomás se torna cuando algunos sectores de la dirigencia sindical se prestan a negociados, ya sea con la patronal o con el propio gobierno. Entonces eso enturbia mucho el papel que debe cumplir, digamos, una dirigencia coherente y consecuente con la defensa de los derechos de los trabajadores.
Me dice acá, me envían un mensaje, te dice, ¿qué clase de defensa, de protección de la economía a los que cuentapropistas, los que pagan impuestos, el IVA y el IRP, les resta un día de trabajo? ¿Qué clase de protección de la economía es esa? O sea, por el otro lado también genera problemas. No solamente a los asalariados, sino también a los independientes.
Claro, totalmente, se comprende totalmente esa inquietud de un sector importante, más aún teniendo en cuenta la informalidad que vive nuestro país, ¿verdad? Y esas son cuestiones que realmente se tienen que considerar cuando se habla también de un reajuste salarial, porque el reajuste salarial debe estar acompañado, digamos, de otra serie de medidas justamente para evitar que el proceso inflacionario, la suba del costo de los productos de la canasta familiar afecten, digamos, a ese sector, llamémosle independiente, llamémosle incluso en algunos casos que viven peores situaciones como los informales, ¿verdad? Que ni siquiera muchos de ellos alcanzan el salario mínimo, ¿verdad? Claro. Entonces, lógicamente que un gobierno que se preocupa por la clase trabajadora debe contemplar estos intereses que aparentemente están contrapuestos, pero que en realidad somos todos de la clase trabajadora y tenemos que luchar porque haya una política que dé respuesta favorable a las inquietudes de todos los sectores.
¿Por qué el sector de los trabajadores sigue siendo invisible para el presidente de la República? El otro día estaba hablando con Bernardo Rojas. Me decía, él no encontraba una explicación coherente que diga por qué a esta pregunta. O sea, ¿por qué le ningunea al sector de los trabajadores? ¿Organizado o no, pero a todos los trabajadores? ¿Por qué crees que está, qué crees que está pasando? ¿Por qué no le importa al presidente de la República una de las más importantes bases de cualquier reacondicionamiento de la economía?
Y bueno, José, esta es una pregunta muy importante. Por un lado, en realidad, desde el punto de vista ideológico, porque su gobierno responde a los intereses no precisamente de la clase trabajadora, sino de los sectores de poder, del empresariado, de las grandes corporaciones financieras, de los ojeros, de los ganaderos, desde el punto de vista de su ubicación de clase. Pero por otro lado, tenemos que ser los trabajadores conscientes de que hay una realidad que tiene que ver con la fragilidad del movimiento sindical, con la debilidad del movimiento sindical. Y ahí ya entran otros factores. Uno de los factores es justamente la desconfianza que tienen los trabajadores hacia sus dirigencias. Y ahí tenemos que asumir. Hay también procesos muy graves de descomposición moral de la dirigencia, ¿verdad? No solamente de la dirigencia sindical, sino que también de la dirigencia campesina y de otros sectores sociales. Entonces, ese es un flagelo que tenemos que combatir, y no es sencillo, porque la fuerza, digamos, hasta que tiene hasta un carácter cultural en nuestro país es muy fuerte, ¿verdad? En el sentido de que muy fácilmente la dirigencia se corrompe. Oñedendeo la mitad, José.
¿Y por qué eso? ¿Por qué se debilitó esta fuerza social que en los 90 fue durísima, fuerte? ¿Qué pasó? ¿Por qué se diluyó?
Y justamente esa es una buena década para analizar la historia del movimiento sindical. Porque te acordarás, José, cómo llegó a representar prácticamente un doble poder,
sí,
el movimiento sindical.
Totalmente.
¿Verdad? Y bueno, el problema es que cayó justamente en la política de la conciliación. ¿Te acordás que a nivel político Guasmosi logró el acuerdo de con Laíno,
sí,
a la,
sí,
cabeza, ¿verdad?
Sí.
De conciliar supuestamente los intereses. De esa misma forma, ese mismo gobierno había convencido a la dirigencia de esa época, a los Alan Flores, Jorge Alvarenga y compañía, a negociar. Y ahí es donde se produjo un proceso de descomposición. Ahí es donde se produjeron, digamos, los hechos de corrupción más graves. El caso del BNT como un caso, digamos, emblemático, que dañaron profundamente la imagen del movimiento sindical y de su dirigencia. Y entonces nosotros luchamos contra ese estigma, digamos, que hasta ahora, digamos, ejerce influencia en la conciencia de los trabajadores, ¿verdad?
Y puede ser. ¿Qué hace falta hoy para poder recuperar esa fuerza? ¿Qué hay que hacer?
Y bueno, nosotros seguimos confiando en el trabajo con las bases. Creo que tenemos que hacer un gran esfuerzo por recuperar el movimiento sindical, hacer una campaña, digamos, efectiva contra la corrupción, no solamente contra la corrupción en las estructuras de poder, sino también contra la corrupción y descomposición de los dirigentes del movimiento social, sindical, campesino. Lamentablemente escuchamos cómo dirigentes son imputados y llevados a la cárcel, y no precisamente porque estaban luchando en la calle defendiendo los derechos de los trabajadores. Son imputados y son llevados a la cárcel por corruptos. Entonces, lógicamente es una lucha que tenemos que encarar con mucha fuerza para revertir esta dinámica y la desconfianza que existe hacia la dirigencia sindical.
Entiendo. Julio López, muchas gracias por este análisis.
Muchas gracias, José, y aprovecho la oportunidad para enviar un saludo a todos los trabajadores por la fecha histórica que se aproxima. Un abrazo.
Ahora, igualmente, Julio López.